Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Palabra y música son protagonistas en este tiempo de radio hoy, especialmente porque vamos a hablar de poesía, entre otras cosas. Mario Llorente está en la realización técnica y aquí en el micrófono Isabel García Regadera. José Antonio Alfonso es nuestro invitado, es periodista y es poeta. Acaba de publicar Sin titular, un título para un poemario en el que parece que le hace un guiño también a la profesión de periodista. Bienvenido, ¿cómo estás, José Antonio?
Muy bien, encantado de estar contigo, Isabel.
Bueno, aparte de, como he dicho, periodista, poeta, también has estado metido en eso que llaman política.
Sí, también, un ratito, pero más desde la conciencia ciudadana de que es necesario que todos hagamos algo y que todos contribuyamos, porque yo creo que la clase política se olvida en un momento dado de que es ciudadano, se queda como metida en una cápsula, y está bien que lleguemos los ciudadanos, movamos la cápsula, abramos las ventanas y que empiecen a espabilar un poco.
Hablas como si nunca te hubieras sentido de la clase política.
No me he sentido como de la clase política. De hecho, nosotros participamos no a través de un partido político, sino a través de una asamblea ciudadana.
Bueno, de cualquier manera, esa labor de servicio público, porque es una labor de servicio público, la has prestado en Alpedrete, que es tu pueblo. No sé si el pueblo donde vives.
El pueblo donde vivo desde hace, pues mira, mi hija mayor tiene 25 años, pues desde hace 29, 30 años.
Es tu pueblo.
Es mi pueblo.
Aunque hayas nacido en otro lugar, que también hablaremos, si quieres, pues de esos orígenes. Uh-huh. Pero bueno, yo decía, nos has traído tu poemario. ¿Es el primero que publicas?
Es el primer poemario que publico y además debo decir que tengo un 100% de acierto, porque es el primero que envío a una editorial, y la editorial Vitruvio pues tuvo la gentileza, es decir, estoy muy agradecido a Vitruvio de llamarme y decir: me interesa, quiero publicarlo, si a ti te parece bien, vamos adelante. Y por supuesto que me parece bien.
Y además Vitruvio es una editorial especializada en poesía, de las más importantes de este país. Vamos, que has, sí, has entrado por la puerta grande.
Sí, de hecho, el libro que yo publico corresponde a la ediciones, a la colección Baños del Carmen, que es la colección clásica de Vitruvio, y es el número 896. Es decir, son desde el año 1995 dedicados exclusivamente a publicar poesía. Creo que deben saber.
Y dime alguno de los nombres que están en esa colección, anda.
Pues nombres que hay en esta colección, yo te los leo y me da muchísimo pudor.
Bueno, por eso digo que los leas, porque si no, no lo vas a decir.
Lo primero, que me pongo las gafas porque ya la vista no alcanza, pues hay señores como Pablo Neruda, como Walt Whitman, como Federico García Lorca, como Rainer María Rilke, como Don Ángel González, como José Manuel Caballero Bonald, etcétera, etcétera, etcétera.
Y yo te tengo que preguntar, ¿cómo te sientes teniendo ese libro entre las manos?
Pues estoy en un sueño, Isabel. Yo nunca pensé, si era mi sueño poder en algún momento publicar un libro de poesía, pero no pensé que lo iba a conseguir, porque hay mucha gente a la que conozco con mucho talento que no ha tenido esta oportunidad. Y entonces tú siempre piensas, ¿por qué yo sí y otro no? Y lo desechas. Pero sorprendentemente ha funcionado. Quizás un regalo que me hace la vida y que tengo que estar muy agradecido a Pablo Méndez, que es el alma
de la editorial,
y a personas que no voy a nombrar porque ellas no quieren que lo haga, que siempre me han puesto la manita en la espalda y así, con mucho cariño y de una manera muy suave, me han ido empujando y me han ido diciendo: venga, ve hacia ahí, que igual lo consigues.
Sin titular, por lo tanto, podríamos decir que es un sueño convertido en realidad.
Totalmente.
¿Pero desde cuándo escribes poesía?
Pues más o menos desde los 13 años.
O sea que llevas toda la vida.
Sí, porque tengo 57, pues ya es un ratito.
Un ratito escribiendo poesía. Además de tus poemas, José Antonio Alfonso nos ha traído la selección musical que va a sonar a lo largo de este programa, y el primer tema tiene sin duda mucho que ver con la poesía también, Alfonsina y el mar. Es un tema muy conocido, de sobra conocido, que popularizó Mercedes Sosa, pero tú has pedido una versión distinta, ¿no? La de Mercedes Sosa.
Sí.
¿Cuál has pedido y por qué?
He pedido la versión de Cecil McLaurin. Es una música estadounidense muy joven, a la que he escuchado en el Auditorio Nacional, y me atrevo a decir que es una de las mejores voces que he escuchado a lo largo de mi vida. Es una voz maravillosa y sobre todo me gusta mucho su actitud en el escenario. Es una actitud completamente limpia, transparente. Ella se sube al escenario, un sitio tan magnífico como el Auditorio Nacional, y es capaz de llenarlo con sencillez, sin ningún tipo de alaraca. Y eso me parece que es muy valorable. Y he elegido la de Alfonsina y el mar porque en el último concierto que la escuché a Cecil, en el Auditorio Nacional, que es un sitio muy serio, fue el tercer bis que tuvo que hacer porque el Auditorio Nacional estaba en pleno de pie aplaudiéndola. Y yo creo que eligió Alfonsina y el mar porque con esa canción ya nos cayó a todos. Era una manera de decir, ya vamos para casa. Y todos, de una manera muy íntima, recogimos y nos fuimos para casa, insisto, después de 3 bises en el Auditorio Nacional.
Has dicho algo muy bonito, que lo has dicho refiriéndote a Cecil McLaurin y a su actuación, pero que yo creo que se puede aplicar también a la poesía, y es ser capaz de llenar el escenario con sencillez, sin artificios. ¿Tú en la poesía intentas hacer lo mismo o es el tipo de poesía que te gusta?
A mí me gusta la poesía que va a la esencia. Voy a intentar explicarlo. Cuando uno se pone a escribir, escribes mucho. Y ese trabajo es relativamente sencillo si sabes de qué quieres escribir. El trabajo importante, el trabajo dificultoso es lo que yo llamo despejar. Empezar a quitar cosas para dejar la esencia, porque la poesía fundamentalmente tiene que ser esencia, o al menos yo la concibo así. Yo, en la presentación que hemos hecho del libro, dije algo, que este libro es más interesante por lo que esconde que por lo que cuenta. Ese proceso es el proceso más largo, es el proceso más costoso. Hay que desbrozar, hay que quitar toda la hojarasca y que quede la esencia, fundamentalmente con un propósito. Y es que cualquier persona, al leer el poemario, lo pueda hacer suyo, pueda llenar esos huecos que yo dejo con su propia esencia. Al menos es lo que intento.
Pues vamos a escuchar a Cecil McLaurin con Alfonsina y el mar, y enseguida seguimos hablando de poesía con José Antonio Alfonso.
Por la blanda arena que la su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te lleva. Qué dolores viejos calló tu voz para recostarte arrullada en el canto de las...
Hoy nos acompaña José Antonio Alfonso con un poemario que se titula Sin titular, y yo decía antes de escuchar la versión tan bonita de Alfonsina y el mar que hace Cecil McLaurin, que bueno, pues que también esta canción que como digo es muy conocida en la voz de Mercedes Sosa, tiene mucho que ver con la poesía, porque es una canción que de alguna manera rinde homenaje a Alfonsina Storni, una poeta que no tuvo una vida sencilla. No sé si esto también de ser poeta...
No tuvo una vida sencilla, de hecho se acabó suicidando. Yo creo que esta canción, cuando se compuso, es un homenaje a la intimidad, es un homenaje a los versos, es un homenaje a las decisiones personales, es incluso un homenaje a la muerte convertida en poesía. Entonces me parece una canción hermosísima, más allá de lo que cada uno podamos pensar sobre el hecho de que una persona en un momento determinado decida quitarse la vida.
Que fue lo que hizo Alfonsina, una persona pues que aparentemente por lo menos tenía una cierta fragilidad, tanto física como mental, que yo a veces pienso si esa supuesta fragilidad no será a lo mejor un exceso de fortaleza o un ser demasiado consciente de la realidad.
No lo sé, supongo que depende de cada caso. Dices fragilidad, has utilizado las palabras fortaleza y fragilidad. Este poemario va dedicado a la fortaleza que nace de la fragilidad. Carmen, Gloria, María y Sara. ¿Cuál es la fortaleza y cuál es la fragilidad? Te pregunto yo.
Yo te quería, mira, yo tengo aquí apuntada la dedicatoria, la has sacado tú antes, pero efectivamente, ¿no? Por ahí va mi pregunta. ¿Cuál es la fortaleza y cuál es la fragilidad? En el caso de Alfonsina, la calificamos, le ponemos esa etiqueta de persona frágil, física y mentalmente, pero posiblemente fue mucho más fuerte que otras muchas personas al enfrentarse a cosas que los demás pasamos por la vida casi de puntillas y no queremos mirar, miramos hacia otro lado.
Es que yo creo que es muy complicado, por no decir imposible, que dictaminemos que una persona es frágil o que es fuerte, porque no somos ninguna de las dos cosas. Son casi dos estados de ánimo, son casi dos maneras de afrontar la vida en un instante concreto, lo cual no quiere decir que el instante siguiente lo afrontes de otra forma. Por eso la fragilidad, la fortaleza, si van unidas. Es como el día y la noche.
Ahora mismo, en este momento, en esta etapa de tu vida.
Depende de los aspectos que hablemos. Si hablamos intelectualmente y emocionalmente, me siento muy bien. Ahora mismo estoy en una nube. Cumplo un sueño. Estoy todavía soñando con aquel día cuando recibo la llamada de Pablo Méndez y me dice, oye, que me gusta tu poemario y que lo quiero publicar. Yo todavía estoy en ese globo. Y no sé cuánto voy a tardar en bajarme, porque estoy disfrutando un montón. Entonces, en ese aspecto estoy bien. En otros aspectos, no me gusta lo que estoy viendo. Socialmente no me gusta lo que estoy viendo. Políticamente no me gusta lo que estoy viendo. ¿Cómo afronto yo volver a esta casa? Tú sabes que yo en esta casa he estado casi 30 años. Hay veces que me cuesta, porque yo de esta casa, con nosotros 860 compañeros, salimos muy mal, de la peor manera posible. Y afrontar eso no es fácil. Por eso te digo que depende. Es como la fragilidad. ¿Cuándo es el más frágil? No lo sé. Pero vamos, estoy en un buen momento.
Y en cuanto volvemos a la dedicatoria, a la fortaleza que nace de la fragilidad, Carmen, Gloria, María y Sara. Bueno, ¿quiénes son? Te tengo que preguntar, pues, aunque ya me lo imagino.
Pues es muy fácil. Carmen es mi madre, Gloria es mi compañera de viaje, mi mujer desde hace muchísimos años, y María y Sara son mis dos hijas.
Estás rodeado, vives rodeado de mujeres.
Sí.
¿Eso marca?
Sí, porque te enseña muchas cosas. No olvidemos, yo nací en el siglo pasado.
Suena claro, fuerte, pero...
Claro, pero es así. Yo nací,
sí,
en el
yo
año
también.
Nací en el año 64 y tuvimos la educación que tuvimos. Entonces es muy importante que mis hijas, en este caso, todavía me tienen que enseñar muchas cosas, porque tenemos muchos hábitos adquiridos que son realmente muy feos y que afortunadamente ellas están ahí para darme un pescozón y decir, oye, no, por ahí no, vas mal. No se trata de eso. Hay otras opciones. Entonces es muy agradable. Y además, yo habitualmente siempre me he entendido mucho mejor trabajando con equipos de mujeres que con equipos de hombres. Y con esto no quiero decir que tenga ningún problema con los hombres, porque tenemos amigos comunes que son magníficos seres y con los que he disfrutado muchísimo. Pero bueno, no sé por qué circunstancia, casi siempre los equipos que he trabajado había más mujeres que hombres y se aprende muchísimo.
Bueno, pues José Antonio Alfonso, vamos a volver a la poesía. Tú ya has citado a Pablo Méndez, también poeta y escritor, que te ha acompañado en la presentación del libro, te va a acompañar, imagino, en alguna presentación más, que es el creador de Ediciones Vitruvio. Volvemos a recordar que sin titular este poemario lo publica Vitruvio, una de las editoriales más importantes en nuestro país dedicada a la poesía. Además, Pablo es un gran conocedor porque él no solamente es que sea poeta, es que ha publicado otro tipo de libros, ensayos, libros relacionados con lo que es la historia de la poesía del siglo XX, ese siglo pasado al que tú y yo pertenecemos. O sea que también todo eso es un halago, entiendo, ¿no? Que es una persona, Pablo, que más no puede saber de poesía y que te está apoyando mucho.
Sí, es cierto. Y además da la circunstancia de que Pablo y yo no nos conocíamos de nada. Yo hay un momento cuando termino de escribir el poemario que lo guardo en un cajón, espero un tiempo y lo vuelvo a leer. Cuando lo vuelvo a leer no me gusta y lo vuelvo a reescribir y así hasta 3 veces. Y hay un instante en el que decido parar porque si no entrase iba a entrar en un bucle, me iba a estancar y iba a quedar ahí. Entonces lo que hice fue mandar el libro a varias editoriales. Y yo recuerdo el día que me llama Pablo. Fue un viernes a las 2 de la tarde. Que ya se lo he dicho en varias ocasiones, Pablo, esa llamada no son horas. ¿Por qué? Porque me dice...
Se te cerró el estómago.
Claro, dice, me gusta el libro. ¿Te puedes pasar el lunes a firmar un contrato? Y dices, estamos a viernes, a las 2 de la tarde. Voy a tener que estar 2 días esperando para esto. Claro, evidentemente yo le dije que sí, que el lunes a la hora que él quisiera, que no había
ningún
tipo de
problema.
Pero tú
ya todo el fin de semana, a ver si va a cambiar de idea.
Lo que más me gustó de todo... No, creo que no por una razón, solamente le hice una pregunta. Le dije, ¿por qué? Y Pablo explicó las razones que él había encontrado en Sin Titular para tener interés en publicarlo.
Dinos alguna de ellas.
Me conmovió muchísimo porque me di cuenta de que lo había leído con muchísima atención. Dijo de ello, es que hablar de los halagos y saber
no, pero
de
tú
otro
has venido aquí
es feo.
Tú has venido
feo.
Aquí a hablar de tu libro, como se suele decir, y entonces, oye, pues los halagos forman parte del libro.
Él destacó que le pareció un libro valiente. Es cierto que tiene una carga de crítica bastante importante. Dijo que le gustaba cómo utilizaba la metáfora. Y dijo otra cosa que también me gustó mucho. Yo he estado toda la vida haciendo crónica periodística, porque es mi trabajo desde que tenía 18 años. Que me había conseguido alejar del periodismo. Que mi libro era coherente en el sentido de que es una crónica, no es una recopilación de poemas, sino que es una crónica, pero alejada del periodismo, que era lo que yo quería. Porque lo que yo quería era volcar mi alma.
Una crónica emocional.
Emocional, pero al mismo tiempo también una crónica muy intelectual. Hay una parte que tiene mucho pensamiento, mucha reflexión. De hecho, este libro nace como una reflexión ante la necesidad de encontrarme a mí mismo en una época muy fea, en la que me siento muy roto, en la que siento que he naufragado de una manera brutal. Y a través de este libro es como empiezo a intentar recomponerme.
Si te parece, José Antonio, como estamos hablando mucho de tu poesía, le hemos pedido a nuestra compañera Rosa de Lima que grabe alguno de esos poemas, que los lea, vamos, para que los podamos escuchar. Vamos a escuchar en la voz de Rosa de Lima uno de los textos que está en Sin Titular, este poemario de José Antonio Alfonso.
Guardar los flancos es otra forma de querer, menos lucida. Menos lúcida que las explosiones de aliento, el abrazo y el beso, más constante que efervescente. En el centro del pinar estaba él o ella flanqueada. Quizá ella, tal vez él, por hileras de fieles amantes. Erguido, enhiesta, en el laberinto geométrico que entretiene los pasos del caminante y preserva su descanso. Son peones, primera línea de defensa en la que cicatrizan amores tatuados y se acumulan yerbajos yermos de ánimo. Reivindico cada una de sus pieles caídas. Allí permanecen, alrededor de ella, de él, de ambas, fraguando telas de araña, tejiendo trincheras invisibles. Reflexiono. Me identifico en el espejo de pinos encorvado por el peso de seres no invitados. Te abrazo. También te beso.
¿Qué se siente, José Antonio, cuando escuchas tus palabras en otra voz?
Pues es algo muy curioso, porque yo opino, y así lo hago, que la poesía siempre debe leerse en voz alta. En consecuencia, cuando yo escribo o cuando leo lo que he escrito para saber si me convence, escucho mi voz. Entonces, escuchar otra voz ahora mismo es algo curioso, es algo divertido, y más la voz de Rosa, que la conozco desde hace muchísimos años.
¿Pero te identificas,
sí,
en esas palabras?
Perfectamente, perfectamente. Sí, porque además sé cuál es el propósito de ese conjunto de palabras, que, vamos, no es nada oculto, es simplemente el agradecimiento a la gente que te sostiene. Y firmo cada una de ellas, sin ninguna duda.
Bueno, la poesía también está muy cerca de la música, indudablemente. Lo digo porque vamos a ir a otra de las canciones que has elegido para acompañarnos. Pero antes te quería preguntar, ¿qué es la poesía para ti? Que llevas escribiendo poesía desde los 13 años y que has visto un sueño hecho realidad cuando has dado tú ese paso, ¿no?, activo a publicar tus versos. ¿Y qué es también, o qué significa la música para ti?
Pues mira, la poesía, te va a responder el poemario. Hay un poema, muy cortito, son tres líneas, que dice: ¿por qué nos da miedo la poesía? Hemos perdido la ingenuidad y perseguimos entender un mapa del tiempo. Esta es la explicación que yo le doy, pero hay otras explicaciones, y hay una que me gusta especialmente, que es de un poeta consagrado, maravilloso, excelso, como es Joan Margarit, o como era, pobre que murió hace muy poco. Joan Margarit, que era de profesión arquitecto y era catedrático de estructuras, él decía que la literatura es como una gran catedral. Una catedral en la que tú entras y ves frescos, arcos, columnas, vidrieras, y según vas transitando ese espacio, llegas a un espacio que suele ser muy pequeñito, que es la cripta. La cripta es la que da sentido a que exista la catedral. La poesía, respecto a la literatura, yo creo que es esa cripta. Para mí, eso es la poesía. Es esencia. Y por eso nos da miedo escribir poesía. Nos da miedo leer poesía. Porque yo creo que tenemos miedo de conocer nuestra propia esencia.
¿Y la música?
La música es otra manera de comunicación maravillosa, que tiene mucho de poético. De hecho, yo no soy compositor de música, ni tengo la cualidad suficiente, vamos, bajo ningún concepto. Pero si yo no estoy equivocado, cuando un autor habla de su música, habla de estrofas, habla de versos musicales, al final la música es otra forma de poesía.
Pues vamos a ir a la música con la José, que es cantante y bailarina, y bueno, pues que ha participado en muchos proyectos que mezclan, ¿no?, muchos estilos. ¿Por qué has elegido a la José?
La José la tengo un cariño muy especial. En esa época de político de la que tú hablabas, de concejal, hicimos algo que nos parecía maravilloso, que se llamaba Girando por Plazas. Girando por Plazas era simplemente escoger actuaciones musicales que iban dando vueltas por diferentes plazas del mismo pueblo. Una de las personas que giró por allí fue la José, y nos dejó a todos maravillados, porque tiene una voz preciosa, tiene unas letras, sus canciones, que son suyas, y que además te das cuenta de que cuando las cantas son suyas, cuando canta a su abuela, a la abuela más guapa de Moratalaz, es una maravilla. Cuando canta a su pueblo, al pueblo gitano, tú notas que está cantando desde las entrañas. A mí la José me parece un ser puro y por eso la elegí.
Mezclarme entre las rocas.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
José Antonio Alfonso, sin titular, un poemario en el que has ido a la esencia y una selección musical que nos has traído, que nos hablabas antes de la José, de ese proyecto Girando por Plazas que pusisteis en marcha en Alpedrete, ese municipio en el que vives. Pero antes me he quedado con ganas de preguntarte dónde naciste.
Pues yo nací en Madrid, nací en la plaza del Conde Vallesuchil.
Que... ¿Y allí creciste, allí pasaste la infancia?
La pasé entre la calle Joaquín María López, que era donde vivían uno de mis abuelos, la calle La Gasca, que era donde vivían otros, y la calle Timoteo Domingo, que era donde estaba la residencia de mis padres. Porque ya sabes que cuando eres niño, y sobre todo cuando son cuatro hijos, pues se tira mucho de los abuelos. Entonces, al final, pues bueno, digamos que tuve esas tres casas, pero todas en lo que es Madrid, el barrio de Argüelles, el barrio de Salamanca y el barrio de Ventas.
Escribiendo poesía desde los 13 años, prácticamente un niño. ¿La vocación por el periodismo, cuándo despierta?
Pues no sé decirte, pero creo que pronto, porque si no recuerdo mal, el primer periódico lo dirigí con 14 años, un periódico escolar, con lo cual debió ser pronto. Y yo creo que, no sé si era la vocación por el periodismo o la vocación simplemente por la necesidad de contar historias. Hay una foto mía maravillosa que se conserva gracias a mi madre, que es una foto muy pequeñita. Yo debía tener un año y medio, dos años a lo sumo. Yo creo que debía andar por el año y medio, o sea que estamos hablando de una foto de 1965-66, en la que a mí se me ve corriendo por una plaza con un brazo adelante señalando algo, y decía mi madre que ese fue mi primer gran discurso, que no se entendió nada, pero yo iba todo el rato hablando, yo iba todo el rato comunicando, diciendo cosas. Entonces yo creo que siempre he tenido la necesidad de contar historias, y probablemente de ahí es donde nace pues mi necesidad de incorporarme al mundo del periodismo.
¿Dónde estudiaste periodismo? ¿La Complutense?
La Complutense, sí.
Buenos tiempos, tiempos divertidos, ¿no? Cuando la Facultad de Periodismo de la Complutense un hervidero.
Yo fui poco por allí. Fui poco por allí porque...
¿Ya estabas trabajando?
Efectivamente.
¿En Onda Madrid? ¿O antes?
Antes incluso. Yo ya empecé a trabajar. Yo tuve la santa fortuna de encontrarme en mi vida con Bernardino Hernando, que es posiblemente el mejor profesor que yo he tenido, uno de los mejores amigos que uno pueda tener. De hecho, aparece de forma explícita en el libro, porque Bernardino nos enseñó algo que creo que es fundamental y que todo periodista debería conocer. Hay unos versos suyos en los que una estrofa dice: siempre se dice la palabra que sobra y la palabra justa no se dice. Esos versos deberían enseñarse en las escuelas de periodismo, en las facultades de periodismo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que yo me encontré a Bernardino. Bernardino en aquel momento era redactor jefe de cierre del diario Informaciones, y a mí me parecía mucho más divertido, más interesante irme con Bernardino todas las mañanas después de acabar su clase. Yo me iba al diario Informaciones a ver cómo se cerraba un periódico, que me parecía muchísimo más edificante. No sé si me equivoqué, igual si me equivoqué y me perdí otras cosas que probablemente también fueron interesantes.
No, seguro que no te equivocaste, eso, de eso no hay duda, pero bueno, te lo decía también porque bueno, yo creo que todo ha cambiado, ¿no? La universidad ha cambiado y la manera de hasta de vivir esa etapa universitaria yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Y es cierto pues que hace algunas décadas, pues por ejemplo, la Facultad de Periodismo y también otras, la de Derecho, eran un hervidero de actividad cultural, política, en fin.
Sí, había esa necesidad, no nos olvidemos que estamos hablando del año 1982, 83, 84 aproximadamente, es decir, cuando el año 82 fue el primer gobierno que ganó el Partido Socialista con Felipe González a la cabeza, si no me falla la memoria, se venía de una dictadura que acababa de terminar y evidentemente pues era algo diferente a lo que nos encontramos hoy, eso sin duda.
Vamos a ir a la música otra vez. Nina Simone, Feeling Good. ¿Por qué?
Porque Nina Simone, al margen de su activismo político, al margen de eso, era una mujer que era capaz de cantar siendo libélula bajo el sol, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me imagino esa libélula bajo el sol. Y luego por un detalle personal que voy a contar, y pues probablemente me va a caer una bronca por hacerlo. Mi hija pequeña, Sara, tiene una voz maravillosa, canta, que es una locura escucharla, y canta Nina Simone.
¿Y profesionalmente ha dado algún paso?
No,
¿ha grabado
algo? En absoluto. Ella está estudiando otras cosas.
Y yo ya la iba a invitar al programa.
No, sí, oye, si ella quiere venir, eso lo tendréis que hablar entre las dos, porque ahí yo ya no pinto nada. Pero te quiero decir, a mí me emociona mucho Nina Simone, y la primera vez que yo escuché a mi hija cantar a Nina Simone, wow, es cuando se te cae todo el alma y dices, bueno, ya lo he hecho todo, como padre ya lo he hecho todo. Y por eso la elegí, aparte de por la figura en sí misma de Nina Simone, que me parece una figura fantástica, brutal. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me.
José Antonio Alfonso, que en esta conversación ya han salido las mujeres de tu vida en más de una ocasión, y que en el poemario también. Por ejemplo, estoy recordando una frase, el final de un poema, que acabas diciendo algo así como... y regreso al mercado de la mano de mi madre.
Uh-huh. Es un
estoy diciendo de memoria y no sé si la frase.
Yo tampoco me lo sé de memoria, afortunadamente, porque ya entonces hubiera caído en la locura, pero sí, la frase es aproximadamente es esta, la estoy buscando, pero ahora no la encontraré, por supuesto, que es lo que...
Que tus padres viven y han tenido la oportunidad de estar en la presentación del libro.
Mira, la frase es, y regreso al mercado de la mano de mi madre. Sí, han estado los dos en la presentación del libro. Para mí fue, pues bueno, un momento espectacular. He de decir que este libro, una de las culpables de que exista es mi madre. Mi madre lleva fácil 40 años. ¿Y cuándo vas a escribir el libro, hijo? ¿Y cuándo vas a escribir el libro? Y entonces ya hubo un momento. En los dos últimos años han sido muy divertidos porque yo lo estaba escribiendo, pero nunca se lo dije. Y entonces hubo un día que ya le fui y le dije, mira, madre, está escrito, aquí lo tienes. Entonces a ella le debo agradecer muchas cosas, desde esa mano que te acogía y que te llevaba al mercado hasta el hecho de que hoy podamos estar hablando de Sin Titular.
Pues vamos a escuchar otro de los poemas de Sin Titular de José Antonio Alfonso.
Mis dedos han comenzado a torcerse anunciando direcciones inciertas, no todos, uno a uno, dejando constancia inequívoca de no sé qué deterioro. Pienso en tus manos destrozadas de esfuerzo y comparo imágenes, recuerdos. Las tuyas se doblaron como el árbol que pugna con el viento junto al mar, aunque pertenecieran a la meseta. Pequeñas, esforzadas, tenaces ideas de supervivencia. Las mías, por estar. Medito sobre cómo la vida se estampa en los dedos, juveniles, maltrechos, cansados. La generosidad podría medirse en las curvas vigorosas que los dedos describen al acabar el tiempo. Es probable que no exista baremo más preciso y cierto. Dentro de unos años, ¿qué dirán mis dedos? Los tuyos son una sinfonía abrupta, ahora plácida.
José Antonio, son poemas en los que a veces pareces recordar a otras personas, como en este, pero escritos en primera persona también, tú lo has apuntado ya al comienzo de la charla. ¿A quién pertenecen esas manos destrozadas por el esfuerzo?
Ahí se mezclan las manos de varias personas, que son las personas que me han acompañado a lo largo del tiempo. Acuérdate que el poemario está dividido en dos partes. Hay una primera parte que es más reflexiva sobre determinados temas que a mí me preocupan, sobre determinadas situaciones. Y hay una segunda parte que se inicia con el primer poema que ha leído Rosa, que está dedicada a las personas que me han acompañado durante este tiempo, a las personas que me han soportado durante estos años muy feos y muy sucios que he vivido, y que siempre han estado ahí. Hay algunas que están nombradas de forma muy explícita, pero la gran mayoría de ellas no. ¿Por qué no las he nombrado? Primero, para preservar su intimidad. Hay momentos que son entre ellas y yo, y quiero que queden así. Y segundo, porque muchas de las personas que han sufrido parte de las cosas que yo he sufrido en primera persona, probablemente se pueden ver reflejados en esos poemas, pueden poner su nombre en esos versos. Y me ha parecido una manera de abrir un homenaje para que cada uno
pero
pueda
al final,
sentirse.
Eso es la poesía.
Sí, bueno, yo la entiendo así.
Claro.
Hay otros autores, y lo digo con absoluto respeto, que la entienden de otra manera, que les gusta hacerlo de otra manera. Oye, y felicidad que cada uno podamos expresarnos mejor nos parezca.
Yo creo que la literatura en sí misma, o todo el arte en sí mismo, es un poco tocar esas emociones que no dejan de ser universales. No todos vivimos exactamente las mismas situaciones, pero yo creo que a lo largo de nuestras vidas sí sentimos las mismas emociones. Son emociones, y ese es el corazón del arte, ¿no? El emocionar a tu interlocutor, de alguna forma, aunque no sea un diálogo directo, ¿no? El artista pone al servicio de su interlocutor una serie de emociones que el interlocutor tiene que hacer suyas.
Sí, yo he volcado lo que yo siento, lo que yo pienso, mi reflexión, y la he dejado ahí. Y he intentado ser honesto y dejarla abierta para que cada uno, cada una, piense lo que le apetezca, lo entienda como quiera y no se sienta ante un libro de texto. Los libros de texto son muy, muy, muy tediosos porque siempre te dan la respuesta. Este libro no tiene respuesta. Creo que ningún poema debe tener respuestas, sino que exclusivamente debe plantear y debe dejar que la imaginación de quien lo lee sea la que determine a dónde tiene que ir.
Vamos a escuchar otro poema porque, bueno, estamos hablando de poesía y al final, para que el oyente también se interese por tu obra, por Sin titular, los poemas de José Antonio Alfonso, pues es escuchar, ¿no?, esa poesía y crear ese vínculo contigo, que eres el autor.
Me urge una explicación sobre tu muerte. No comprendo ni acepto su sintaxis. Si es que le nos pertenece o se la han impuesto. Dudo de sujetos, personas, géneros y tiempos. ¿Quién tomó la decisión de combinar así las palabras? Dejándolas huérfanas, cada una asilada en su casa, hincando la uña de cualquier manera, hurgando el extremo groseramente, tirando hasta convertir en jirón deforme la piel que merecía ser desnudada con delicadeza y calma. Esta muerte, o quien la patrocina, exige demasiado. Prohíbe lo último, el ritual de consuelo, de compañía, de llanto, y acongoja hasta nublar lo importante, que has muerto.
José Antonio, y a lo largo de la vida aprendemos a acercarnos a la muerte, que esto, bueno, hablamos de metáforas, como bien apunta tu editor, pero al final yo creo que una realidad es que según nos hacemos mayores, pues tenemos que enfrentarnos a la muerte de nuestros seres queridos y aprender a aceptar ¿Qué finales?
Está claro que todos tenemos fecha de caducidad. O sea, eso es una de las pocas cosas que
tengo. Que no es fecha de consumo preferente como los yogures. No, aquí es caducidad.
Es caducidad y además inmediata. No sé cómo se aprende. Es muy complicado. A mí me resulta muy difícil. Este poema además está escrito en un momento que es, si no recuerdo mal, es que no quiero mentir, pero yo creo que fue en abril de 2020, cuando todos estábamos confinados en casa, cuando estábamos allí metidos porque no podíamos salir por efecto del coronavirus, y se muere una persona para mí muy apreciada de la que no pude despedirme. Por eso digo que nos imponen de vez en cuando unas muertes o unas situaciones que te dejan completamente perplejo, porque no puedes hacer nada, no puedes despedirte, no puedes llorar por última vez, no puedes decir una última palabra. Y estamos tan preocupados de todo lo que rodea esa muerte que nos olvidamos realmente de lo importante, y es que esa persona ha muerto. Y me parece sumamente doloroso que es una situación que se produjo porque llegó así, que era algo que nadie podía prever, que era algo que no te quedaba otro remedio que aceptar por el bien común, pero muy doloroso.
Vamos con una pinceladita musical. Somi, When Rivers Cry.
Somi para mí es un descubrimiento. Me parece que además esta canción es quizá una canción total, en la que existe desde el rapeo hasta el verso, hasta la música. Somi me parece una mujer increíble, es una mujer de origen africano, que en esta canción lo que hace es rendir homenaje a la tierra, y creo que a la tierra debemos rendirla homenaje siempre, porque es donde estamos. Y además es una canción muy crítica. Habla de los líderes miopes, de estos líderes que se reúnen en unos foros inmensos para nunca tomar decisiones reales y siempre posponerlo un poquito más. Vamos a posponerlo otro ratito, mientras todo se destroza. Y Somi es una de las personas que a través de sus canciones denuncia estas situaciones. Me preocupa muchísimo el planeta, ya no por mí, porque yo ya pasé la mitad de mi ciclo, ya me queda lo que me tenga que quedar, pero lo que sí me preocupa es la herencia de la que soy corresponsable. Parece una herencia muy fea. Entonces, por eso me gusta, aparte de porque siempre me ha gustado muchísimo la música africana, me parece que la música africana es algo magnífico y no siempre bien valorado. Y esta mujer en concreto me parece que tiene una voz preciosa, llena de fuerza, llena de armonía. Es como un ejército de voces en sí misma.
Niger, Senegal, Congo, Orange, Limpopo, Zambezi.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Sin titular es el título de un poemario escrito por José Antonio Alfonso, publicado por la editorial Vitruvio. José Antonio, que lo recuerdo para que nuestros oyentes se hagan con este libro, que ya está en todas las librerías y que comparta todas esas emociones, sentimientos que tú has querido volcar en las páginas del libro, y de paso darle una alegría a tu madre, que llevaba 40 años diciéndote, hijo, escribe el libro. Públicalo, sácalo del cajón.
Sí, ya te digo que es una ilusión absoluta. Además es muy fácil de conseguir porque lo puedes conseguir en la librería o incluso a través de la página web de Ediciones Vitruvio. Tienes una compra online que no lleva ningún tipo de recargo ni nada por el estilo. Es un libro que no es caro, porque para qué nos vamos a engañar, no es caro, no puede ser caro en ningún caso. Y yo creo que comprar poesía está muy bien. Yo siempre digo que poesía compro yo y yo.
Te iba a preguntar, te quería preguntar por el estado de salud de la poesía, si hay un público joven, porque no lo sé, es la gran olvidada prácticamente.
La verdad que no lo sé, sí es cierto.
Bueno, el teatro está peor, porque la gente no lee teatro, va al teatro, uh-huh. pero no lee teatro, y a mí me gusta leer teatro, pero bien. Eso es como tú con la poesía, creo que soy yo y yo.
Sí, sí, es algo terrible. Yo el otro día compré un texto de teatro, a raíz de que había asistido a una función.
Y querías tener el
texto. Y quería tener el texto porque el texto me pareció maravilloso.
Y te voy a decir una cosa. Tú has dicho antes, la poesía hay que leerla en voz alta. Yo creo que el teatro también.
Sí, sin duda. Y además, si el teatro lo puedes leer entre varios, mucho más divertido, mucho más agradable. Yo creo que... Me preguntabas cuál es el estado de salud de la poesía. Pues la verdad que no tengo ni idea. No sé decirlo.
Pues yo creo que la poesía es como la radio, que todo el mundo dice que va a venir otro más grande y se va a comer al pez más chiquitito, pero al final el pececillo ahí se mantiene, tiene su sitio.
Afortunadamente, sí es cierto que yo cada vez encuentro más cosas de personas, más variopintas, que al final escriben poesía y que consiguen publicarla. Entonces eso es como un buen estado de ánimo
el que te produce.
Sí, claro, yo tampoco puedo reivindicar solo los poetas jóvenes, acuérdate que ya he dicho la edad que tengo, ¿no? Tenemos que convivir todos. Pero sí hay muchas cosas que se están haciendo, hay interés, hay cosas que, fíjate, hace unos años no existían o que existían muy poquito, como son las tertulias literarias, y cada vez hay más. Y yo voy a poner de ejemplo la tertulia literaria en la que yo participo, que es la tertulia literaria que hay en Alpedrete, no me voy a ir más lejos, que es la tertulia literaria de La Milana, de mi amigo Julio San Juan, que sin ningún propósito ha conseguido reunir a una treintena de personas que disfrutamos muchísimo hablando de poesía, hablamos de teatro, hablamos de ensayo, hablamos de libros, nos enfadamos cuando los libros que hemos elegido no nos gustan, discutimos sobre ellos. Que haya un grupo de personas que esté dispuesto a ir un día a las 8:30 de la tarde y salir de la librería a las 12 de la noche y lo único que ha hecho es hablar sobre libros, hablar al final sobre la palabra, me parece que eso es muy significativo. Y no solo se hace en Alpedrete, se hace en muchísimos sitios. Yo creo que hay que fomentar eso, que debemos participar. Participar es fundamental, debemos participar en todo lo que podamos, pero sobre todo en la palabra. ¿Qué es lo que nos distingue del resto de los seres? La palabra. Es nuestra gran arma de comunicación y la utilizamos mal, todos. La denostamos constantemente. Buscamos otras fórmulas, llámese bombas, en lugar de palabras. No, por Dios, utilicemos la palabra.
El diálogo. Y la palabra que está también en la letra del tema que vamos a escuchar, Llegaré hasta el mar.
Llegaré hasta el mar, de unas chicas maravillosas, que se llama The Clams, que es otra de los grupos que participó en Girando por Plazas, y que está el elegido porque en la letra de la canción, si no recuerdo mal, dice hay que dejar de rezar y hay que empezar a caminar y ir hacia el mar. Y está, de alguna manera, está entrelazada con un poema que hay que comienza Ojeador Marino. Quiero ser ojeador marino. Entonces ese poema me sugirió esta canción, me acordé de ellas. Además, es una gente que es muy divertida verla en escena y que yo lo recomiendo, está muy bien.
Thank you. para no soñar, para no rezar, no rezar. Y al final, llegaré hasta el mar. Nunca es fácil volar, volar sobre el huracán. Calma llegará tras la tempestad, tempestad. Y al final, llegaré hasta el mar.
Pues un placer tener con nosotros a José Antonio Alfonso, pero es que el tiempo vuela, parece que tenemos mucho tiempo y es como la vida. Cuando nos queremos dar cuenta estamos en la mitad del camino con suerte, y eso suponiendo que seamos conscientes, que nosotros nos creemos que tenemos a lo mejor mucha vida por delante y nunca se sabe.
Yo no sé, yo voy a intentar aguantar el máximo posible.
Hombre,
en
yo,
buenas condiciones.
Y yo, pero...
O sea, pero eso que... para mí es fundamental. Mira, eso que dices creo que tiene mucho sentido, y me vas a permitir que del libro lea un poema muy pequeñito, que te enseña mucho, porque te enseña sobre los ritmos, sobre la manera de vivir. Dice: has perdido el tren, seguramente ha pasado de manera indebida. ¿Y qué refleja esa pérdida? Tal vez la osadía de que el mundo funcione a la velocidad que uno desea. Esa es la óptima, la verdadera.
Pues José Antonio, ¿quieres añadir alguna palabra más?
No, simplemente darte las gracias a ti, dar las gracias a Onda Madrid, que siempre será mi casa, y voy a confesar públicamente algo. Yo trabajé en Onda Madrid durante 18 años, creo que fueron, algo así, y luego en la tele, Telemadrid, otros 15, no sé cuántos, un montón. Yo únicamente sueño con la radio.
Hombre, eso y no lo forma... digas que los compañeros
no,
de la tele...
No, porque los compañeros de la tele son mis amigos, exactamente igual. La tele es mi tele querida. Yo aprendí muchísimo, disfruté una barbaridad. Pero curiosamente sigo soñando con la radio.
Es lo que yo te decía de la poesía. Al final con la radio nadie puede. Ahora hablan de los podcasts. Bueno, vale, serán otros formatos, otros lenguajes o otras maneras de llegar a la gente. Pero seguiremos.
De hecho, fíjate, te voy a decir una cosa. El otro día llamé a una persona que está trabajando en la radio, en esta radio, y estuve hablando con ella simplemente para contarle que esa noche había soñado y habíamos vuelto a hacer un informativo juntos.
Pues a ver qué sueñas hoy, y nos vamos a quedar con Rita Payés y Elizabeth Roma, algo contigo.
Maravilloso también. Las he visto en directo, a ambas. Rita es la hija de Rosa. Tienen una profundidad, tienen una entereza, tienen una honestidad cantando y tocando esa guitarra clásica. Además, me hace mucha gracia que Rita, además de cantar, es trombonista. Y no es habitual que una mujer sea trombonista. Y llena los teatros porque tiene una calidad maravillosa. Y en esta canción de Algo Contigo dice: yo no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Todos tenemos una casa por la que queremos llegar. Todos tenemos un anhelo, tenemos una ilusión. Pues cojamos nuestro ritmo, como decía la poesía, y persigamos esa ilusión.
Hasta pronto.
Gracias.
Música. hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Qué inocente excusa pasar por tu casa. Y me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Inocente excusa pasar por tu casa, y me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.